Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Muy buenas. Uy, como se me oye de alto. Muy buenas a todos. Estamos en Radio Topo, en Lucha Libre. Otro miércoles más a las 8 de la tarde. Y empezamos. Voy a ver si doy bien las señas. Nos podéis escuchar evidentemente por las ondas de la radio y también a través de todas estas plataformas.
En el 101.8 de la FM. Sí,
yo creía que ya todo el mundo conocía esta.
Mira, que te lo voy a decir en aragonés. 101.8.
Mira qué bonito te ha quedado. Bueno, pues a ver si me dices ahora en aragonés las páginas a las que puedo acceder en internet.
Pues puedes conectarte. ¿No me oyes bajito? Yo me oigo un poco bajito. Puedes, ¿sí?, conectarte en radiotopo.org y en asi-asi.org. Bueno, Radio Topo para escuchar esto en streaming y en Asi pues para escuchar los podcasts y, en fin. Muy fácil, todo muy fácil.
Bueno, ¿y qué tenemos hoy?
11 de marzo de 2020, o mejor dicho, 11 de marzo del año coronavirus, ¿no? Porque parece que ha habido un antes y un después en nuestras vidas y que este es el año del coronavirus. El año en el que comentábamos hace un momento que en el que los supermercados de los barrios pijos son arrasados y los supermercados de los barrios populares pues se mantienen normal.
Ahí se mantienen están arrasados.
Se mantienen como siempre, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pues nada, pues bienvenidos y bienvenidas todos y todas pues a este programa de Lucha Libre en Radio Topo. Esto es Lucha Libre. Hoy vamos a tener dos temas en nuestro programa. En primer lugar, tenemos al presidente de la Asociación de Vecinos, Lanuza Casco Viejo, que está aquí entre nosotros, y le saludamos. Hola.
Hola, buenas noches.
Ahí se le oye muy bien. Y después, bueno, vamos a hablar con él sobre un tema que llevamos aquí dándole seguimiento desde hace bastante tiempo, ¿no? Sobre el barrio. Vamos a hablar del barrio. Y después vamos a conectar en directo con la CNT Valenciana, que está en Madrid, en Barcelona. Están en Barcelona en una manifestación. ¿Conocéis ese modelo de falsas cooperativas en el que obligan a la gente a hacerse falso autónomo para trabajar? Y que esto es especialmente famoso y en el tema de los mataderos. Bueno, pues es un tema similar en el que pues hay gente cobrando. Bueno, me han hablado hasta de nóminas de 1 euro. Con 19 euros. Y bueno, pues esta gente llevan en huelga ya bastantes días. Están en Barcelona, en la sede de la empresa de manifestación. Vamos a hablar con una trabajadora y con el abogado. Y pues para finalizar, recordaremos el Seminario de Solidaridad Política que se celebra este año en su vigésimo aniversario. Así que bueno, este es el programa para hoy y empezamos. El barrio del gancho, ese barrio tan especial, ¿no?, del que hemos hablado tantas veces aquí en este programa, situado pues entre el Mercado Central, y la Almozara, ese barrio que tiene... ¿Cuántos años tiene ese barrio?
550 años aproximadamente.
Mira, ves por ahí. Que Edi los tiene contados, los tiene registrados en un libro. En un libro. Uno de los barrios, ¿no?, que se construyen pues en al final de la Edad Media, bueno, en plena Edad Media, a extramuros de la ciudad, y que pues es un barrio muy bonito y en el que, pues como viene pasando pues en muchas partes del planeta, ese feo y oscuro espíritu de la turistificación y de la gentrificación pues sobrevuela el barrio. Esto es Zaragoza y aquí, pues bueno, los niveles de ataque de ese bicho son más limitados que los de, por ejemplo, Madrid o Barcelona o Nueva York. Por supuesto, no nos podemos comparar con Nueva York, ni queremos. Pero claro, pasan cosas. Pasan cosas en el barrio y pues para hablar del barrio tenemos aquí a Edi, que es de la Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos lleva muchos años con muchas reclamaciones. Y la verdad es que lo que sorprende es que de los temas que vamos a hablar hoy, en 2020, son de temas que se abrieron, que casi fundaron la Asociación de Vecinos, ¿no? Con los que lleváis años y años y años, y parece mentira que estén enquistados ahí durante tanto tiempo. El Centro Musical de las Armas es uno de ellos y es uno de los que más molestias están generando entre los vecinos. No sé si quieres que hagamos primero un repaso breve, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero hagamos un pequeño y breve repaso de qué era eso y cuáles eran vuestras reivindicaciones históricas.
Bueno, es el barrio de San Pablo, como muchos centros de las ciudades de toda Europa, fueron poco a poco fueron abandonados en los mediados de los 80s, 90s, uh-huh, porque la gente buscaba pues barrios más amplios, barrios con casas más más nuevas y, uh-huh, y que tuvieran todos los servicios que dan los nuevos barrios. Uh-huh. Así el barrio se empezó a vaciar poco a poco, uh-huh, y empezó a llenarse de gente con pocos posibilidades económicas. Uh-huh. A partir de ahí es cuando surgimos nosotros y empezamos a trabajar un poco por el bienestar de los propios vecinos. Nosotros, uh-huh, decimos siempre que peleamos por el urbanismo, por mejorar el urbanismo que afecta a todos los vecinos y por los derechos civiles de los propios vecinos. Uh-huh. Bueno, pues en el barrio de San Pablo, como en muchos otros barrios, tenemos algunos espacios concretos que tienen la problemática de degradación total. Uh-huh. En un espacio concreto que está, si tú marcas en una X, cruzas con dos líneas, uh-huh, todo el barrio de San Pablo, justo en el centro, uh-huh, está un espacio que estuvo por muchos años abandonado, uh-huh, donde existía un gran solar. Pues ahí la Asociación de Vecinos considera importante volver a identificar para tener nuevamente vecinos, regresar al sentido del propio barrio. Uh-huh. Los vecinos, que para nosotros es lo más importante que puede existir en el propio barrio.
Claro, es lo que le da entidad a un barrio, ¿no? Sin gente.
Además de crear nuevas viviendas, sabíamos de que también necesitábamos equipamientos públicos, y así fue como surgió la idea de crear, bueno, un centro cultural al lado de las nuevas viviendas que reivindicábamos en aquel entonces.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de hace 20 años, pues en uh-huh, torno, bueno, al 2000, sí, finales de los 90, principios de los 2000. Uh-huh. Bueno, fue una reivindicación que la Asociación de Vecinos peleó por muchos años, le facilitó al ayuntamiento todo el trabajo para que esos dos temas importantes salieran adelante, las uh-huh, viviendas y la creación de un centro cultural.
Bueno, y así ha sido, ¿no?
Y se consiguió, y al final se consiguió, pero bueno, a través del tiempo se ha ido pervirtiendo un poco el tema... Uh-huh. El tema, especialmente el tema del centro cultural.
¿Por qué se ha pervertido el tema del centro cultural?
Desde el principio sabíamos de que, bueno, como un espacio, como un servicio público, tenía que ser gestionado por el ayuntamiento. Y así fue como lo diseñamos y así fue como la propia Asociación de Vecinos la validó para su puesta en marcha. Uh-huh. Pero entrada la crisis ya en el año 2008-2010, en torno al 2010, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió pues licitar la gestión del propio centro.
Habíamos construido una expo, sus puentes y sus torres del agua y sus papiones puentes, pero mira, no había dinero para construir un centro cultural en un barrio. Vaya por Dios.
Efectivamente. Pues resultó de que al final, sacaron a licitación la gestión del centro cultural este, uh-huh, que se llama el Centro Cultural Las Armas, Centro Musical Las Armas, uh-huh, y bueno, lo ganó una, por primera vez lo ganó una empresa que al pasar del tiempo, después de algunas quejas y algunas luchas que tuvimos con esa empresa, se logró a determinar, el propio fiscal llegó a decir de que le habían dado la gestión a dedo a esta empresa. Y así fue como nuevamente tuvo que salir a una especie de concurso en la gestión del centro, y actualmente lo gestionan los ganadores de aquel entonces. Es una empresa privada que se dedica a los espectáculos musicales principalmente.
Bueno, y entonces, por lo que sabemos, por lo que nos habéis contado, se están generando muchas molestias en los vecinos. ¿De qué vienen estas molestias?
El tema principal es el ruido. El ruido, pero hablamos de un ruido ya bárbaro. Estamos hablando de que de ese entorno, bueno, ese pequeño espacio, que no solo es el centro cultural, sino el espacio, los espacios públicos que rodean ese entorno, se utilizan para hacer conciertos cada fin de semana, un día fin de semana sí y el otro también, y esto ha causado muchísimas molestias al propio vecindario. Hemos llegado hasta el extremo de perder tres familias de ese espacio porque es insoportable el vivir en el entorno de este centro cultural. Los ruidos hacen imposible la vida cotidiana a los propios vecinos. Muchos jóvenes tienen que salir de sus casas los fines de semana para poder seguir estudiando. Teníamos algunos ejemplos de estos este lunes que nos reunimos con muchos vecinos. Y hay algunos mayores que también tienen que salir de ese espacio cada vez que se acerca el fin de semana.
¿Qué se está organizando ahí que genera tantos ruidos? Me imagino que teatro no es.
Son especialmente conciertos que podríamos decir que son muy, muy concretos para una población muy concreta y específica, que algunas personas podríamos llamar los modernos, para los modernos, y que saturan de todos los espacios que tenemos en ese entorno. Por decir un ejemplo de la problemática que se está viviendo cada vez que surgen este tipo de actividades. Normalmente, entre semana, en ese espacio, todos los críos y las familias del barrio utilizan esos espacios para jugar, para tomar aire un poco, para sentarse en los bancos. Y cada vez que aparecen estos conciertos, mercadillos y cosas vintage, pues todos los vecinos son desplazados. No solo son desplazados físicamente, sino además son desplazados a través del ruido de, de hasta... Hemos llegado a contar hasta cuatro DJs a la vez en todo ese entorno.
Bueno, entonces parecía que al final la contrata con la que está actualmente se va a acabar, ¿no?
Se acabó, realmente... Mira, esto realmente lo venimos peleando ya más con mucha fuerza desde el 2015. Empezamos a presionar al Ayuntamiento de Zaragoza para que atendiera las reivindicaciones de los vecinos y tuvimos varias mesas para tomar medidas sobre esas molestias que generaba el centro. A partir de eso se creó un proceso participativo que ahora va a ser un poco famoso para los que estamos trabajando en este tema, que se llama el Plan Armas. Que intentaba darle salida, bueno, no solo a las quejas vecinales, sino también resolver lo que el ayuntamiento, el gobierno municipal del anterior gobierno, creía que había que seguir dándole cabida, que era otra vez la gestión privada del mismo centro. Pues, lamentablemente, todo este plan armas, nosotros creemos de que fue únicamente utilizado con todo el descaro del mundo y la vergüenza que pueden merecer estos gobernantes que estuvieron en el gobierno pasado.
¿Te refieres únicamente, al gobierno municipalista y democrático?
Sí, efectivamente. Únicamente para validar un rescate a esta empresa privada, que fue por 112.000 euros en su entonces, en el 2018, fue rescatada la empresa privada con 112.000 euros y uno de los argumentos que daban para ese rescate fue utilizar los mismos argumentos que estuvieron sacando, que fuimos sacando durante el Plan Armas.
Que para dejaros a vosotros tranquilos había que compensar con el lucro cesante, ¿no? Me imagino, o algo así.
Sí, efectivamente, porque claro, ahora resulta de que ellos eran las víctimas, que el ayuntamiento lo ha hecho todo mal y que las víctimas, al final y al cabo, era la empresa privada y no eran los vecinos afectados. Entonces, claro, démosle 112.000 euros y además de terminar ese contrato en el 2018, les dijeron, pero mientras no exista otra empresa que gestione el centro, vosotros estáis obligados a seguir prestando el servicio. Entonces, se han llevado 112.000 euros y además siguen causando las mismas molestias de siempre.
Porque para vosotros, ¿cuál sería la situación ideal de ese centro?
El diseño inicial, lo que habíamos pensado desde el principio, la gestión municipal directa. Es verdad que si tú hablas con la mayoría de vecinos afectados, pues ellos intentan solucionar directamente el problema que les afecta directamente. El problema del ruido, el problema de la basura, de las suciedades, de los botellones, de las broncas. Pero si vemos un poco más allá de cuál es el problema de fondo, nosotros lo tenemos muy claro de que es la gestión. La problemática inicia por la gestión, el tipo de gestión que actualmente se realiza en el centro. Sabemos de que si el ayuntamiento gestiona el centro, pues no habrá una saturación de actividades en ese entorno. No existe el interés municipal por generar tantos conciertos para llenar sus bolsillos. La empresa privada, por supuesto, quiere hacer eso, hacer más conciertos, más saturación de actividades para llevarse más dinero.
¿Qué modelo de barrio veis vosotros para el gancho? Lo hablábamos antes, ¿verdad? Que el problema que veíamos sobre las armas, ¿verdad? Era que estaba cambiando también ese modelo de barrio por el que tanto habéis peleado, ¿no? Un barrio para los vecinos, con los vecinos, con servicios para los vecinos. Y nos decías antes, pues, que las actividades que se generan ahí no son para los vecinos. ¿Qué modelo de barrio veis vosotros?
Uno de los grandes problemas es de que se ha centrado mucho el debate sobre el propio centro de las armas. Y nosotros lo que estamos reivindicando es de que hay mucho más que el centro de las armas. El centro de las armas está modificando el entorno muy claramente.
¿Qué quiere decir que está modificando el entorno?
Los pisos turísticos más caros del barrio están en ese entorno. Han cerrado muchos comercios de proximidad, pero han abierto muchos bares porque se benefician directamente con todas las actividades de ese entorno. Y bueno, y además está desplazando a los propios vecinos. Por eso decimos nosotros de que, bueno, es un centro que ha crecido a espaldas al propio barrio y que no podemos hablar del centro en sí como una panacea de lo que viene a salvar el barrio, sino tenemos que hablar del futuro del barrio, el futuro de los vecinos, que tiene que definir directamente cuál va a ser el futuro de ese centro en un contexto de desarrollo comunitario directamente del barrio.
Comentábamos también que ese barrio está siendo últimamente muy cuidado. Bueno, no el barrio, sino algunas instalaciones del barrio, ¿no? Y también comentábamos antes que llevamos hablando de los mismos temas, vosotros en la Asociación de Vecinos, 20, 30 años, ¿no? El nombre de la Asociación de Vecinos es Lanuza Casco Viejo y viene por el antiguo mercado Lanuza, que es el que hoy conocemos como Mercado Central. Un mercado, pues bueno, que se ha hecho una obra, se ha restaurado, y la verdad es que yo tengo que decir que me ha encantado cómo ha quedado, que ha quedado muy bien, y que creo que teníamos todos mucho miedo a que ese mercado, el Mercado Central, se convirtiera en la boquería, ¿no? Me acuerdo, aquí hicimos un programa en directo con un compañero de Barcelona que estuvo paseándose por la boquería y nos iba contando lo que veía, ¿no? Y decía, pues mira, ahora estoy viendo el Paella Gadget Store, ¿no? Entonces era un sitio donde los turistas compraban gadgets para hacer paellas, no sé qué será, ¿no? Bueno, y aquí en Zaragoza parece que el Mercado Central, pues, ha mantenido bastante bien el uso, ¿no?, original. Pero bueno, sé que hay también ciertas quejas desde la Asociación de Vecinos, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablar de esas quejas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Mercado Central que no nos gusta tanto de la reforma?
Bueno, la reforma era necesaria. Ya en los 2000 ya se había establecido de que el equipamiento municipal del mercado no cumplía la normativa de salud para los propios mercados. Era una reforma necesaria y muy esperada y que se estuvo peleando durante mucho tiempo. Y actualmente la reforma urbanística de ese espacio a nosotros nos parece estupenda. Y además el modelo de gestión y el y el servicio que está dando actualmente el mercado central nos parece estupendo también. Uh-huh. Hay que recordar también de que estuvimos peleándolo durante muchos años, uh-huh, también la asociación de vecinos, estuvimos ahí directamente desde la creación y, uh-huh, y el pensar cómo iba a ser el futuro del mercado central, y nos pusimos al lado de los detallistas, de los pequeños detallistas del mercado central, para que siguiera siendo un centro de abastos, un centro de proximidad para los propios vecinos. Uh-huh. Pero sucede una cosa, uh-huh, entre estos nuevos servicios que iba a prestar el mercado central, a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner cuatro bares.
Pero antes había bares también, ¿no?
Sí, pero había un bar que de hecho íbamos nosotros bastante, porque había uno solo. Había solo un bar. Pasabas comprando pipas a los frutos secos, uh-huh, que estaban ahí en el mercado y te ibas a tomar la caña y al propio mercado. Pero ahora se ha convertido en cuatro espacios, en cuatro comercios de hostelería,
bueno, de gastronomía. Sí, para la gente que no haya visitado el mercado central porque no sabe de Zaragoza, antes había pues un bar clásico que estaba casi en una esquina, casi como escondido, ¿no? Estaba en un pasillo lateral al fondo. Y lo que hay ahora es en lo que es en el centro, en el corazón del mercado central, que si dibujas una cruz, pues es justo el centro de la cruz, en ese espacio central, en esas cuatro esquinas, es donde están situados esos cuatro bares que cobran mucho protagonismo.
Claro. Entonces nosotros tenemos el gran temor y la total seguridad de que ya estamos directamente turistificando el mercado central. Además, surge un tema muy perverso. El que gestiona los cuatro espacios es una persona de conocida reputación en el ámbito hostelero. Uh-huh, es una persona, uh-huh, con mucha fuerza, y que además, a la hora de haber ganado el actual gobierno municipal, el ayuntamiento, uh-huh, contrató a la pareja de la actual vicealcaldesa del ayuntamiento para que trabajara con él.
¡Qué casualidad!
Estamos hablando de que uno de los principales hosteleros contrata a la pareja de la que gestiona todos los eventos culturales de Zaragoza.
¡Qué casualidad! Sí. Un pequeño pago, un pequeño favor que te devuelvo, ¿no?
Bueno, y además surge otro gran problema, y es para nosotros es un descaro del actual ayuntamiento de que han decidido sacar celadores, terrazas con mesas a un espacio donde legalmente no se pueden poner, porque ya está considerada una zona saturada, un espacio ya declarado por la problemática de bares y saturación de bares, que ya no se podía crear más espacios hosteleros.
¿En el propio mercado central?
No en el mercado, porque el mercado está en un espacio vacío, en un espacio donde no hay zona saturada.
Vale.
Pero han decidido poner las mesas, los cenadores, en el espacio que sí está declarado como saturado.
En los
porches. Esa, uh-huh, zona, en principio, no se puede crear una nueva mesa en ese espacio.
A no ser que la empresa que lo gestione deba favores o haya pagado comisiones.
Claro,
o...
y como tiene la dirección del lado en la acera de enfrente y no en la acera donde están las mesas, pues entonces lo han validado así. Uh-huh. Y es un tema legal que estamos peleando actualmente porque consideramos de que va a crear mucha molestia a los vecinos del entorno. Hay que recordar de que de ahí, de esa zona en concreto, la zona del Temple, uh-huh, lo que es el barrio del Temple, la parte trasera donde ahora han puesto las mesas, se han ido la mayoría de vecinos de ese espacio. Ahora prácticamente es un espacio únicamente de bares.
Uh-huh. Sí, la verdad es que pasear por el centro, por el casco antiguo de Zaragoza, da un poquito a veces de miedo, porque empiezas a mirar para arriba y te encuentras una cantidad de edificios totalmente abandonados que da pena y miedo, ¿no? Porque con la cantidad de necesidad que hay de habitaje, pues están vacíos. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a despedir a nuestro compañero. No sé si quieres añadir algo más.
No, únicamente agradeceros y bueno, seguir diciendo de que lo más importante para nosotros es hablar del futuro del barrio, hablar del futuro de los vecinos, antes que hablar concretamente de estos espacios municipales, porque no hay una visión de barrio, no existe para nadie una visión de barrio, simplemente para ellos es poner parches y cada quien poner su cagadita cada vez que tiene el poder.
Bueno, pues aquí queda el mensaje de nuestro compañero Eddie, que le despedimos y volvemos en 5 minutos con los compañeros de la CNT valenciana, con los que vamos a hablar pues de esta lucha que están llevando contra esta falsa cooperativa, falsa estructura de autónomos en el sector agroalimentario.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno. Pues vamos a ver si conseguimos contactar con los compis.
Bueno, pues al botón de llamar.
Ese es el bueno.
Perfecto, ¿no? Ahí. Sí, aquí estamos en directo. Esta es la radio en vivo. Bueno, pues como os comentábamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, pues hay un conflicto laboral en este momento en Servicarne o Productos Florida, que es en Valencia, ¿de acuerdo? Y en ese conflicto, pues lo que está ocurriendo es que llevan una huelga desde el martes 25 de febrero, en el que los trabajadores están pidiendo el principal problema es el modelo de contratación. El modelo de contratación se basa en falsos contratos de autónomo que te hacen que te hagas socio de la cooperativa para que, y al final pues pues están cobrando muy poco, algunas nóminas por lo que hemos visto y oído pues son de 1,10 euros y está siendo pues un desastre. Entonces pues está la CNT ahora mismo organizando allí a los trabajadores y trabajadoras de Productos Florida. Y vamos a hablar pues con dos personas de CNT. Por un lado vamos a hablar con una trabajadora y por otro lado vamos a hablar con el abogado. Entonces estamos haciendo las llamadas y creo que ya tenemos en antena a Leonor y tenemos también en antena a Antonio, a los que saludamos desde aquí y les agradecemos porque están ahora mismo en Barcelona en una manifestación. ¿Nos escucháis?
Sí.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues lo primero de todo, eso, dar las gracias a los dos compañeros, como os decíamos, pues es una trabajadora de la empresa y el abogado de CNT Valencia, pues con los que vamos
el asesor jurídico.
Bien, el asesor jurídico de CNT Valencia con los que vamos a hablar de este conflicto. Bueno, en primer lugar, ahora mismo estáis en Barcelona, ¿no? Venís de una manifestación que habéis ido a las puertas de la sede de esta fábrica, ¿no? Contarnos a qué se dedica y cuál es vuestra reivindicación, porque lleváis en huelga desde el 25 de febrero.
Sí, correcto. Sí, hoy hemos venido a la sede de Barcelona para reivindicar nuestro contrato. Y bueno, ya te puede explicar mejor Antonio, que es nuestro asesor.
No, cuéntamelo tú. ¿Cuáles son vuestras condiciones? Luego ya vamos con Antonio, pero cuéntame, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, nos han declarado falsos autónomos después de una inspección. Y bueno, pues ahora lo que estamos pidiendo a la empresa principal es que nos cojan como trabajadores, un contrato laboral. No estamos pidiendo nada fuera de la ley.
¿En qué sector estáis trabajando vosotros?
Estamos trabajando en el sector cárnico.
Ajá, vale. Porque esta situación, esta de falsos autónomos, es una situación que es bastante común, ¿no?, en este sector.
Sí, parece que sí, que no solo es en nuestro sector, sino también en transportes, no sé qué más sitios habrá, pero en la agricultura también, seguramente.
Bueno, o sea,
es muy mundial.
Y habéis viajado hasta Barcelona, ¿no?, para protestar en la sede de esta empresa. Decir el nombre de la empresa, que aquí esto se puede y se debe. que se sepa.
Pues sí, hemos ido a la sede de Barcelona, donde está Servicarne, que es nuestra cooperativa, o nuestra falsa cooperativa. Y bueno, hemos ido a gritar ahí, hacer una concentración para que también se entere todo Barcelona lo que hace esta empresa, que es contratar mano barata.
Una pregunta para los dos. A ver, explicarnos cómo se puede denunciar a una cooperativa, cómo pueden falsos autónomos estar trabajando en una cooperativa. Es que no lo entendemos desde aquí.
A ver, lo explicamos brevemente. Realmente es una cooperativa de trabajo asociado. Entonces, esta cooperativa puede tener trabajadores en diferentes regímenes, en régimen general o en régimen especial de trabajadores autónomos en el RETA. Esta cooperativa de trabajo asociado optó en su día por tener a trabajadores mediante el RETA, es decir, con autónomos, mediante el régimen de autónomo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta cooperativa ha prestado servicios en muchísimas empresas del sector cárnico, no solo en Productos Florida, empresas muy importantes de nuestro país, que seguramente nos suenen, como Servicarne, Saba, Uvesa, Coren, muchísimas más. Ha tenido más de 6.000 y 7.000 socios trabajadores, es decir, cooperativistas en todo el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de noviembre de 2017, la Inspección de Trabajo, a raíz de multitud de denuncias a lo largo y ancho del Estado, reconoce de una vez por todas que los cooperativistas, los autónomos de Servicarne, en realidad son falsos autónomos y que deben de estar dados de alta en el régimen general en la empresa en la que prestan servicios. Por poner el ejemplo del que estamos hablando aquí, los compañeros y compañeras de Servicarne que prestan servicios en Productos Florida, que es la empresa en la que se ha convocado la huelga, deben de ser contratados directamente por la principal. Y así lo dictaminó la inspección en 2017 y procedió mediante la Tesorería de la Seguridad Social a darles de alta en el régimen general a todos y todas en sus vidas laborales, reconociendo 4 años de antigüedad, que era lo que realmente la Inspección de Trabajo puede efectuar. aunque algunos de ellos llevan 10, 12, incluso 15 años trabajando en esta empresa.
Bueno, enhorabuena por esa victoria, porque es muy importante para la vida de las personas.
Claro, el problema que nos encontramos aquí, sí. Y es los motivos por los cuales está convocada la huelga, es que pese a que la Inspección de Trabajo ha dado la razón de forma reiterada a los trabajadores y trabajadoras de Servicarne, lo que ocurre es que la empresa ha impugnado esta acta de liquidación y ahí no hay aún un juicio, no se ha celebrado un juicio, no hay una sentencia firme y el juicio se celebrará el año 2021, a principios de 2021. Entonces, claro, lo que se genera es una inseguridad jurídica brutal para todos los cooperativistas, todos los falsos cooperativistas, que ahora mismo, por un lado, son falsos autónomos, pero por otro lado también son de la empresa principal, aunque no tiene una sentencia que lo confirme. Por lo tanto, la cooperativa sigue disponiendo de su jornada, sigue obligándoles y reduciéndoles la jornada hasta llegar a la situación crítica en la que están ahora, que incluso les han reducido a trabajar una hora o dos al día. Y bueno, tenemos nóminas de, durante 15 días trabajados, cobrar 1,60 euros.
¿Hola?
Sí, te escuchamos. ¿Cuáles son los motivos por los que esta empresa prefiere contrataros como autónomos? ¿Por qué hace eso la empresa? ¿Por qué os contrata como autónomos en vez de contrataros como trabajadores? Me parece que la compañera no nos escucha.
Dice que no te escucha, ¿no?
Yo
bueno,
no.
No sé si te oyen o no.
Yo no la oigo, pero a ti te oigo perfecto.
No, pues no, me dicen que no te oyen.
Vale. Bueno, pues cuéntanos cuáles son las razones por las que la empresa puede decidir contratar a la gente mediante autónomos y no mediante contrato normal.
Es muy sencillo. Primero, porque se ahorran las cuotas a la Seguridad Social.
Ya.
Entonces, lo que hacen los trabajadores, pagan su propia cuota de autónomo. Claro, es algo que la empresa se está ahorrando al disponer directamente de la cooperativa que le presta a estos autónomos. Oye, necesito 20, necesito 60, necesito 70, 80, 100, en tantas líneas de producción. Ellos se ahorran lo que son pues los gastos de personal, cuotas de seguridad social, etcétera, y pueden disponer de ellos como auténticos esclavos, a cualquier hora, en cualquier horario, en cualquier momento, sin vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Por esto la empresa principal prefiere tenerlos como falsos autónomos.
Vamos, es el régimen de esclavitud perfeccionado. Claro, mucho, claro. Mucho más barato y además con muchas más obligaciones. Bueno, quería... Claro. Quería preguntaros, no sé si la compañera nos está escuchando, por la situación. Mira a ver si la puedes sacar de la conversación y volver a llamarla para ver si conseguimos que enganche. Bueno, es que estamos haciendo una llamada con las dos personas. Bueno, entonces, lo que te quería preguntar... ¿No me oyes? No sé si me oye. Bueno,
más o menos.
Ah, vale. Vale. Sí, que quería preguntaros, cómo empezó la huelga, cómo estáis de ánimos y cómo está la situación a nivel sindical, porque hemos visto muchas banderas de la CNT. Queremos saber si hay unidad sindical o no, o si es la CNT la que está llevando a cabo las movilizaciones.
Pues ahora mismo estamos muy animados, claro que sí, con más fuerza. Porque vemos que, pues eso, nos están apoyando en muchos sectores, vienen a vernos, en fin, no sé cómo contestarte porque me pongo nervioso.
Bueno, aquí no somos ninguno periodistas, aquí somos todos trabajadores de otra cosa y venimos aquí pues a hablar con otros compañeros que están en lucha. Así que esto es como si estuvieras en casa. ¿Cómo estáis llevando la lucha? ¿Lleváis en la huelga? ¿Qué más cosas estáis haciendo? ¿Qué tal la relación con otros sindicatos, si los hay o no?
Bueno, lo llevamos bien porque hemos hecho un calendario, además, para hacer más concentraciones, manifestaciones. El lunes hemos hecho la primera en Castellón, en frente de la subdelegación del gobierno. Y bueno, nos ha ido bastante bien, hemos tenido mucho apoyo, han venido gente de otros sitios y bueno, pues... La siguiente ha sido hoy, hemos venido a Barcelona a hacer lo mismo, a gritar a todo Barcelona que esta empresa es ilegal, que nos tienen trabajando explotados, que gracias a nosotros tienen buena calidad de pollo y que colaboren con nosotros en comprar esas marcas de Pico de Oro, el señor Pollo, que está en los supermercados del Consum, del Lidl, de Mercadona... Y bueno, es no comprar ese producto es colaborar con nosotros y nosotros también nos sentimos más animados. En fin.
Oye, en las fotos que hemos visto muchas chicas. No sé cómo de feminizada está la plantilla o no, pero al menos ahí en la lucha, en las manifestaciones, se ven muchas mujeres.
Sí, somos la mayoría mujeres y encima inmigrantes. Que, que han venido a este país a buscar un trabajo mejor y mira, nos hemos encontrado con esa cooperativa que explota a las personas.
También hemos visto que, pues, que hay gente que ha empezado una huelga de hambre. No sé si es cierto, si no, ¿cómo está esa situación?
Sí, es cierto. Son 5 personas que llevan 14 días haciendo huelga de hambre. Anteriormente eran 8 y 2 personas ya han tenido que ingresar en el hospital por la mala salud. Uh-huh. Y bueno, de momento quedan 6 personas, aún siguen con ánimos de luchar. Y bueno, hasta que la empresa quiera acceder a un diálogo con nosotros, porque hasta ahora tampoco han querido sentarse las 2 empresas a dialogar con nosotros.
¿Cómo es la relación con la empresa? Nada de nada, no quieren.
Mala, muy mala. De momento como que se ríen de nosotros, como que para ellos no estamos haciendo ni huelga de hambre ni nada. O sea, no, de momento no han querido dialogar ni nos han mandado un comunicado para reunirnos ni nada.
¿Y
la huelga sigue adelante?
¿Y el seguimiento de la huelga qué tal? ¿Cómo están siguiendo las compañeras la huelga?
Bien. Somos el 99% de trabajadores. Estamos fuera, indignados.
Bueno, pues desde aquí desearos mucha fuerza y daros la enhorabuena por esta lucha y esperar, ¿no?, que se reconozca finalmente estos derechos que están clarísimos que os tienen que reconocer como trabajadores. Bueno, Antonio, no sé si quieres añadir algo más. ¿Cuáles son las siguientes movilizaciones, siguientes pasos?
Sí, bueno, a ver, las movilizaciones no van a cesar. Como te ha dicho la compañera, se organiza también mañana, sobre todo para visibilizar el conflicto en la zona más cercana a la empresa. Uh-huh. Se organiza una manifestación por el núcleo urbano mañana en Almasora. Uh-huh. Para informar sobre todo, pues, a la población de que puede colaborar no consumiendo estos productos que ha dicho la compañera, la marca Picos de Oro y Señor Pollo. Uh-huh. Y luego también se organiza una manifestación en la capital de la provincia, en Castellón, precisamente para lo mismo. Uh-huh. Y bueno, se van a continuar las movilizaciones. O sea, la empresa, la única opción que tiene la empresa es iniciar un diálogo y sentarse a negociar. Uh-huh. No me vale lo que ha hecho hasta ahora, que no se ha comentado, pero bueno, crearon el año pasado una tercera empresa, una empresa pantalla que se llama Elaborador San Lucre, para intentar que todos los falsos autónomos, para evitar contratarlos directamente, pasarlos a una tercera empresa. Es decir, aparte de servir carne y de frutos prohibidos, creó una empresa pantalla para pasarlos a través de ahí sin el reconocimiento de ningún tipo de antigüedad.
Como una especie de TT o algo así, ¿no?
Sí, una aberración que también pusimos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y que finalmente también nos dio la razón y dijo que eso era una situación de cesión ilegal de trabajadores. Ajá. Es decir, la empresa está dando bandazos, no sabe hacia dónde va, y nosotros del sindicato lo que vamos a decirle es que la lucha va a continuar. Ya llevan más de 15 días de huelga, la huelga se va a alargar todo lo que sea necesario, o sea que la empresa solamente tiene una salida, que es sentarse, hablar con la sección sindical de CNT y buscar una solución consensuada. Si no, la lucha va a llegar hasta el final.
Bueno, pues desde aquí, otra vez, todo nuestro apoyo, compañeros, y desearos de verdad que ganéis esta lucha. Luego lo apuntamos, ¿cómo has dicho? ¿Pico de Oro y?
Pico de Oro y Señor Pollo.
Pico de Oro y Señor Pollo, para luego en la carátula del podcast los pondremos ahí tachados y pediremos el boicot.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo, compas, que vaya muy bien.
Venga, un abrazo.
Gracias. Salud. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues ya habéis escuchado, Señor Pollo y Pico de Oro, ¿no? Hemos quedado. Piden estos compañeros que hagamos boicot a estas empresas y
lo haremos.
Y lo haremos y lo pondremos en la carátula del podcast por lo menos para que se vea. Venga, dame un poquito de música y pasaremos al siguiente tema. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is
is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Beat the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts, and on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, 'cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident?
Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh, because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gat. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say.
Fuck the police.
Tell the jury how you feel about this bullshit.
I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack, and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. 'Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, 'cause my identity by itself causes violence to ease with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror, and it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the 8, he'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police.
Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.
Wait, that's a lie! That's a goddamn lie!
Get him out of here!
I want justice!
Get him the fuck out my face!
I want justice!
Out right now!
Fuck you, you black motherfucker!
Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police!
Y aquí seguimos en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Y teníamos que comentar pues una cosa que va a pasar la semana que viene, compañero. Y es que la semana que viene, ¿qué se celebra?
Pues el 20º Seminario de Solidaridad Política.
Sí, señores, 20 aniversario del Seminario de Solidaridad Política del 17 al 25 de marzo de 2020, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Educación, en la calle Pedro Cervuna, número 12, Campus San Francisco. Bueno, y entonces, ¿cómo empieza este seminario, compañero?
Pues empieza un martes, con lo cual ya empieza mejor que un lunes. Todo mejora. Y empieza el martes 17 con la temática que además nos va muy bien estos días porque está muy, muy en boga la cosa, de Palestina.
Con Naji Ouda de Lailaki Jaber Suleiman de Aidun. Naji viene desde Palestina, desde Belén, y Jaber viene desde Beirut, desde Líbano. Ya sabéis que Palestina es uno de los... de las luchas que desde esta organización, desde ASI, pues apoyamos y pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pues por la lucha del pueblo palestino. Y bueno, pues van a venir estos dos compañeros, ambos refugiados, pues para hablar de Palestina. Pero esto no es lo único, sino que seguimos y saltamos al miércoles 18 y jueves 19, que tenemos en ese día.
Que vamos a decir los dos juntos
porque lo mismo,
muy enlazado. Tenemos Imperios y Guerra Permanente, primera y segunda parte.
Bueno, pues ahí tenemos a Rubén Ruiz Ramas, que es del Departamento de Ciencias Políticas de la UNED, a Pablo González, que es periodista y politólogo de Naizgara, a Alberto Cruz del CEPRIZ y a Gonzalo Díaz Letelier del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de muchos sitios, de muchos lugares y de imperio y de guerra permanente. Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Asia, vamos a hablar de Oriente Medio y vamos a hablar, por supuesto, de América Latina.
Y ya nos pasaremos al lunes 23 con geografías del neoliberalismo en América Latina.
Pues este día tendremos a Nubia Ruiz, del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Alicia Castellanos, del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Iztapalapa de México, a Gilberto López y Rivas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Morelos, México, a Carlos Olaya, del Centro de Estudios Laborales, Económicos y Sociales de Colombia, y a Gonzalo Díaz Letelier, del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Con ellos pues vamos a hablar de qué está pasando con el neoliberalismo en América Latina, ¿no? Este país que parecía que tenía una etapa rosa con estas socialdemocracias radicales y que parece que ahora vuelve otra vez a las derechas. Bueno, hablaremos con ellos. Martes 24.
Pues ahí llegamos a resistencia popular frente al reformismo político. No creo que tengas que repetir todos los nombres.
Pues son los mismos. Y si en el primer momento hablábamos de economía, vamos a hablar de política, como si la economía no fuera política. Hablaremos, pues eso, de cómo se organiza la gente y de pues qué están haciendo los distintos partidos, gobiernos y movimientos sociales dentro de América Latina. ¿Y cómo acabamos?
Pues acabaremos el miércoles 25 con megaproyectos y lucha indígena.
Ya sabéis, este capitalismo, este turbocapitalismo, ¿no? Como se llama ahora, a lo loco, en una escapada en una huida hacia adelante, pues está construyendo estos grandes proyectos, estas grandes presas, acueductos, líneas de ferrocarril donde no son necesarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso, esos megaproyectos afectan a la vida de las comunidades indígenas y las comunidades indígenas luchan contra esos megaproyectos. Entonces, bueno, hablaremos de ese tema.
Pues yo creo que con eso tenemos completo el programa.
Recordamos que toda la información está en asi-asi.org, que esto está organizado por ASI y que la entrada es libre y gratuita. Es en la Facultad de Educación, que es esa facultad nueva que se ha construido en el campus. Es una facultad nueva, así como de cemento. Entonces entras por la facultad al fondo, ¿de acuerdo? Luego tienes que bajar unas escaleras, llegas a la planta, al sótano, y allí está el salón de actos, donde pues puedes entrar y eso, que es a las 7 de la tarde todos los días, del 17 al 25 de marzo de 2020. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. ASI-ASI.org, radiotopo.org. Nos vemos, nos escuchamos dentro de poco, si el coronavirus no lo impide.
Salud para todos.
En poncho, Apache trop michto, mâche la coca, des cocos, chez Popo. Chasse le bison dans la vodka, fume le popo. Coupe le calumet de la paix à la Polyakov. Funk, Iroquois, j'ai un traîneau sous bibine. Fils de cochise et de Bakounine. Moitié Scalpana, moitié crâne Redskin. En rade, à Stalingrad, j't'ai pris, j't'ai raille. En rade, au désespoir, au bistrot, en braque. On débarque, on est frac. Sioux comme des Polacs. Goûte à mon eau de feu, c'est du yaourt. Quatre régions, fais la croupe dans mon type yaourt. On est back dans les bocs, un bloc, contre bloc. Ça galope, ça s'accorde, ça chante. Non-stop, ça galope, ça syncope. Eastern, Western, et tout le monde dégaine. Bang, bang, bang. Thank you.